García, no sé si estaba escuchando a Chek Meyan, la presidenta de la Asociación de Celíacos del Uruguay, sobre ese proyecto que envió el Poder Ejecutivo y, bueno, las críticas y los cambios que están planteando desde la asociación. Usted también está con un proyecto sobre este tema. ¿Qué nos puede decir?
A ver, yo lo que me parece que está bueno trabajar mucho sobre esto porque es una población que en Uruguay, bueno, ya decía sana, más de 30.000 uruguayos, pero con un porcentaje muy pequeño diagnosticado, así que quizás más de 20.000 uruguayos consultan seguido sus instituciones, mutualistas, hospitales, por temas que no saben cuáles son, por síntomas, pero que son enfermedades celíacas no diagnosticadas, ¿no? Por lo tanto, la población a la que apuntamos es más de 30.000 uruguayos. Yo creo que hay una buena intención del Ejecutivo, pero me parece que no ataca el tema de fondo. El tema de fondo, para mí, luego, con todo respeto, el tema de fondo para abordar o atacar la enfermedad celíaca es el costo, el precio de los alimentos libres de gluten. ¿Por qué? Porque, como todos sabemos, la enfermedad celíaca no requiere ningún medicamento. Lo que requiere es que el paciente celíaco consuma alimentos libres de gluten, que se encuentran en el trigo, en la avena, la cebada y el centeno. Entonces, si usted tiene que comer una alimentación libre de gluten, tiene que poder acceder a ella. El costo es muy grande. Así que, si no atacamos el precio de los alimentos, difícilmente podamos abordar con eficacia el problema que tienen los pacientes celíacos. Una horma de pan. A ver, es muy común para quienes no somos celíacos ir a la panadería y comprar una flauta. No sé, 30 pesos. Pesos más, pesos menos, ¿no? Una horma de pan, esos de pan de molde, que rinde más o menos como una flauta, para un celíaco sale más de 100 pesos, 120, 130 pesos. No es, y estamos hablando del pan, ¿no? Si lo básico, básico. Entonces, me parece que hay que abordar eso. Yo había, ya hace años, presentado un proyecto de ley. En verdad no presenté el proyecto de ley, porque requiere iniciativa privativa del Poder Ejecutivo. Lo había hablado en su momento con la que fuera ministra de Salud Pública, la doctora Muñoz, y planteándole que hubiera un tratamiento fiscal impositivo diferente, con exoneraciones e incluso con subsidio para los alimentos libres de gluten. Así como hay medicamentos para algunas enfermedades que están subsidiados, que se exceden con precios módicos, bueno, en el caso de los celíacos, el tema es el alimento. Entonces yo planteé un mecanismo de exoneración fiscal, de tratamiento fiscal diferente, impositivo diferente, para bajar el precio de los alimentos libres de gluten.
También desde la Asociación de Celíacos nos estaban hablando del tema de los restaurantes, ¿no? En el proyecto se habla de la presencia en los restaurantes de un menú libre de gluten, pero estábamos hablando de cómo tiene que ser ese cuidado para servir ese menú por parte de los restaurantes.
Dos cosas ahí. Pues yo digo, la intención es buena, pero vamos a la práctica, a la realidad. Usted puede tener, póngale que está todo dispuesto para que tengan el alimento libre de gluten. Pero si eso le sale carísimo, comerse una porción de pizza sin gluten, sale carísimo. Por más que tengan todos los restaurantes, no un menú, 18 menús, no puede pagar. Esto es lo mismo que no hubiera. Entonces, por eso que es el precio. Y lo segundo, sí, vamos a poner algo que es muy común entre los uruguayos. Usted se va a una pizzería a comer una mozzarella con su familia, ¿no? Si, en esa, según la norma, el proyecto de ley, debiera haber en esa pizzería algún menú libre de gluten. Bueno, usted tiene que contar no solo que haya el menú, sino que el mozo que lo atiende sea diferente. Porque si con una mano agarra una bandeja con un sándwich caliente o con una mozzarella y con la misma mano para otra mesa lleva un plato con una porción de pizza libre de gluten, esa mano contamina e inutiliza la comida libre de gluten. O la cocina. Es decir, usted tiene que tener una cocina absolutamente independiente, con personal independiente, que no manipule el gluten de otros alimentos. Usted se imagina que es casi que imposible desde el punto de vista de los costos para una pizzería, para un boliche, para un coso, tener personal y cocinas independientes que puedan atender esa realidad. Parece que son esas cosas bien intencionadas, pero que no van al fondo del tema, que creo que era Pibel Devoto. Creo, usaba un término que a mí me creo muy ilustrativo, hablaba del progreso manuscrito, aquello que en los papeles parece que avanzamos, pero en la práctica estamos siempre en el mismo lugar o no avanzamos, ¿no? Por eso que yo creo que el tema de fondo acá es el costo de los alimentos. Y estamos hablando en Montevideo, o ciudades grandes, pero hay muchos lugares del interior. Digo Montevideo o ciudades grandes porque hay casas que venden alimentos libres de gluten. Pero para gente del interior es mucho peor, porque hay lugares donde no hay, la mayoría de las ciudades, lugares, no hay lugares donde acceder a alimentos libres de gluten. Así que es mucho peor todavía para la gente del interior.
García, ¿qué otros aspectos piensa que se deben rever de estos 7 artículos que presentó el Ejecutivo?
A ver, yo lo leí el proyecto, no sé a qué comisión entró, porque vi que fue ahí por Navidad que el Poder Ejecutivo lo remitió y la Comisión de Salud, que yo sepa, todavía no ingresó, por lo menos la del Senado, ¿no? Lo leí el proyecto de ley. Yo vuelvo a insistir, me parece que son buenas intenciones, pero que tenemos que trabajar en el problema más importante, que es el acceso al alimento libre de gluten. Para acceder hay que tener costos accesibles, precios accesibles. Y me consta que es voluntad de la industria, porque he hablado con empresas que trabajan en esto, el poder buscar mecanismos que les faciliten bajar los precios. No es un tema de que ponen precios porque quieren, ponen porque son el resultado de la cadena productiva, da esos precios. Uno puede incidir en los costos fiscales, utilizar créditos fiscales, algún tipo de subsidio en la producción, sería mucho más eficaz para bajar el precio y que la gente pueda acceder. Por eso le repito, usted puede poner un kiosco para celíacos en todas las esquinas, pero si son caros, por más que esté en todas las esquinas, nadie lo va a comprar. Por eso hay que atacar el precio.
García, una última pregunta, le cambio de tema, con relación al corralito mutual, y ya hemos hablado aquí en Fuentes Confiables, usted con Aldo Silva, sobre la decisión de la eliminación del corralito por este año. Bueno, después surgió el decreto, hay un instructivo. ¿Cuál es su opinión sobre este tema? ¿Va a convocar al ministro? ¿Qué cambios hay que hacerle?
Voy a convocar al ministro de Salud Pública, al doctor Basso, a la Comisión de Salud del Senado. El corralito mutual, mejor dicho, sí, claro, el corralito. El tener presa a la gente en una mutualista es un atentado a la libertad de elección y a los derechos de los pacientes. Pues esa cosa muy particular. Si ustedes como trabajadores, ustedes dos, voy a usar el ejemplo, ustedes dos, periodistas, cobran un sueldo y de su sueldo se descuenta el FONASA, por el cual se paga la mutualista. Ustedes tienen la obligación de pagar el FONASA, pero no tienen derecho a elegir la mutualista. Es una cosa increíble. A ustedes el gobierno le dice, usted debe pagar, bien. Y usted dice, bueno, yo pago, pero como es un servicio pago, yo tengo que poder elegirlo. Bueno, dice, no, usted no lo va a poder elegir, se lo voy a elegir yo. O mejor dicho, después que usted eligió, va a quedar preso ahí. No le voy a dejar, o le voy a poner todas las trabas necesarias para que no se cambie, ¿no? Entonces, es como si el gobierno dijera, a raíz de que hay un grupo de mafiosos, delincuentes, que cometen el delito de intermediación lucrativa, que está penado por la ley. Y como el gobierno no puede agarrarlos, lo que hace es ir por el lado más fino, que son los derechos de los pacientes o de los usuarios. Es como decir, hay muchos delincuentes en la calle, el gobierno obliga a que usted no salga de su casa. Le digo, no, está equivocado, usted tiene que perseguir a los delincuentes y proteger los derechos y la libertad de las personas, ¿no? Acá lo mismo, en vez de proteger los derechos de la gente, limita los derechos, es una cosa que es inconcebible, como es la atención de salud y elegir la institución de salud que uno quiere.
El tema del corralito y toda esta decisión del gobierno, pero ahora ya hay un instructivo, el gobierno no va a cambiar esta decisión, hizo un instructivo. Sobre el instructivo, ¿qué opinión tiene?
Es de terror el instructivo. Fíjese qué cosa increíble, pero el mayor respeto lo digo. Dice que usted tiene dos causales para que las dos excepciones son una que usted se mude. Vivía en Artigas y se mudó para Canelones, ¿no? Entonces, tiene que, obviamente, ¿no?, viviendo en el oro, se va a ir a Artigas a atender, ¿no? Entonces, le dice, usted tiene que cambiarse antes del año o dentro del año de la mudanza. Vea, cambio de más o menos marcha. Pero el otro es, usted perdió la confianza en su mutualista porque le cometió una mala praxis, por alguna razón. Bueno, usted tiene que demostrar, el instructivo le dice, usted tiene que probar es el término, probar que perdió la confianza. ¿Y cómo se prueba que perdió la confianza? La confianza es un valor subjetivo. Usted tiene o no tiene confianza. No hay un documento que diga, mira, acá le demostré que perdí la... Es subjetivo, que perdí la confianza. La confianza no se compra en el kiosco, usted no dice deme 3 kilos de confianza. Es un valor que se construye con el tiempo a partir de hechos concretos. Y que usted, por alguna circunstancia, quizás diferentes a las que podría tener yo ante la misma circunstancia, dice, bueno, en este momento yo perdí la confianza. Entonces usted tiene que, el instructivo lo obliga a que usted documente la pérdida de confianza. Una cosa insólita, increíble, ¿no? ¿Para qué está hecho? Para evitar que usted se cambie, porque la decisión final, según el instructivo, va a corresponder a un burócrata que no entiende nada del tema, que no sabe cuál es su realidad, que no vive en su casa, que no padeció el problema, que al final le va a decir, a ver, usted dice que perdió la confianza y me trae estos papeles, no sé, 5 o 6 documentos hay que presentar. Bueno, yo le digo que eso no es válido y que para mí usted tiene que seguir teniendo confianza. Una cosa increíble, ¿no? El que se atiende es usted, el que paga es usted, el que padece el problema es usted, pero el que decide es otro.
Desde el punto de vista práctico no se va a aplicar prácticamente lo que usted está diciendo.
No, pero es lo que dice la norma. El problema es que lo que dice la norma es lo que el instructivo, usted entra a la página web del Ministerio de Salud Pública, ahí está colgado el instructivo,
sí. Es
la forma, entonces, ¿para qué está hecho? Usted va a demostrar que perdió confianza, tiene que presentar cédula de identidad, fotocopia, si es con apoderado, no sé qué documento, certificados médicos, historia clínica, un alegato para demostrar que perdió la confianza. Ah, mire, es muy sencillo. Si yo a usted no le tengo confianza, usted a mí me dice, mire, ¿sabe una cosa? A usted no le tengo confianza, punto. ¿Por qué? Porque no le tengo. No necesito presentar una declaración de fe pública en la pérdida de confianza. Es una cosa increíble. Y para que un burócrata decida sobre quién atiende mi salud. Institución que pago, que no me la regala el Estado, que se dé cuenta del sueldo del trabajador o de la jubilación. La verdad que es increíble.
Senador del Partido Nacional, Javier García, le agradecemos por esta entrevista para Fuentes Confiables. Que tenga un buen día.
Un abrazo enorme. Saludos por ahí.
Que pase bien.